con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Entre la Navidad, ya en las puertas, y la basura de la actualidad española, se nos vuelven a escapar entre los dedos las guerras, las casi guerras. Vamos a resumir la actualidad del día en 10 impactos, 10 que enseguida desarrollamos. 1. En Bruselas se dirime el futuro próximo de la guerra de Putin en Ucrania, o lo que es lo mismo, nuestro futuro. 2. Se confirma que cada día que pasa pintamos como España, pintamos menos en Europa y en el mundo, con un presidente que no sabe dónde esconderse en su propia casa. 3. El más claro, el primer ministro polaco, Donald Tusk. Comillas, o dinero hoy o sangre europea mañana. Cierro las comillas, lo ha clavado. 4. En el PSOE, desde el Palacio de la Moncloa hasta la última agrupación socialista local, tiemblan con las amenazas que Santos Cerdán lanzó ayer en el Senado. Este hombre es una bomba de relojería y ya verán la paqui. 5. El PP llamará a Zapatero a la comisión de investigación del Senado, que vale para todo, al parecer por plus ultra. Vete tú a saber de aquí a que comparezca por dónde rebosará el estiércol. 6. Elecciones este domingo en Extremadura. A modo de laboratorio nacional. Luego vendrá Aragón, Castilla y León, Andalucía. Asistimos a un PP renovado, en este caso por María Guardiola. A Vox al alza, veremos hasta dónde. Y un PSOE directamente a la desesperada. A ver hasta dónde de profundo es el boquete. 7. En este sentido, el tal Gallardo, me da esta pena. Un señor que es candidato solo para tapar la chapuza del enchufe, del hermanito, del presidente. Y él lo sabe. 8. Titular hoy de Sánchez en Bruselas. Dice que no siguió la comparecencia de Cerdán y, sinceramente, no se cree él ni sus propias mentiras. 9. Continúa el pulso y la tensión máxima entre Estados Unidos y Venezuela. Anoche el rumor era que el ataque en tierra era inminente, pero seguimos igual. Una lancha de narcos, despliegue militar y el régimen chavista de Maduro y compañía en el poder. Y 10. Tras el desalojo de ayer de decenas y no cientos de inmigrantes ocupas en Badalona, hoy el Tribunal Supremo da un mes al gobierno de España para acoger y distribuir a los menores inmigrantes de Canarias. Mira, conclusión o moraleja. Nosotros mirándonos el ombligo ante un nuevo orden mundial. Nosotros con nuestros complejos y los verdaderos problemas del mundo y de España estallándonos en la cara sin que queramos verlos. Desarrollamos noticias.
Expósito.
La Linterna.
Muchos frentes abiertos, muchos lugares a los que acudir. La primera parada nos lleva hasta Bruselas, donde la policía belga ha disuelto la manifestación de agricultores llegados de toda Europa para protestar contra los recortes a las ayudas y también contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esto es importante. El día ha sido muy complicado allí en el barrio europeo de Bruselas. Desde anoche, decenas de tractores y miles de manifestantes se han concentrado frente a las instituciones comunitarias, donde hemos visto barricadas ardiendo, lanzamientos de todo tipo de objetos e incluso cargas policiales. Hay un hombre herido de gravedad por una herida en la cabeza. ¿Qué hay detrás de estas protestas? Pues fundamentalmente dos asuntos. Por un lado, el recorte de ayudas al sector primario contempladas en la nueva política agraria común, la famosa PAC. Y por otro lado, el acuerdo con Mercosur, que aunque no aparece formalmente en el orden del día de la cumbre, Ursula von der Leyen pretende firmarlo el sábado en Brasil. Para ello necesita una mayoría cualificada del Consejo de la Unión, por lo que se negocia a contrarreloj para vencer las reticencias de Francia y en menor medida de Italia, que ha pedido aplazar un mes la firma. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 10.000 agricultores de varios países comunitarios han llenado el barrio europeo de Bruselas de tractores para protestar sobre el nuevo presupuesto que negocian los 27. La Comisión ha planteado que la política agrícola común, la PAC, pase a formar parte de los fondos de cohesión, lo que supone un recorte de las ayudas que la Unión Europea ofrece al sector. Los productores no descartan seguir con estas manifestaciones hasta que se les escuche. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Indudablemente no será la primera manifestación porque los políticos no escucharán, digamos, nuestra propuesta hoy. Pero lo vamos a seguir sin duda alguna porque esto es una auténtica disparate, una reconversión total de lo que es la agricultura y la ganadería.
Mercosur es otro asunto clave, especialmente para los agricultores franceses, pero también para el campo español. El sector teme que el mercado europeo se llene de productos procedentes de los países del sur de América en perjuicio de los europeos.
Se está hablando de agricultura, pero el punto más importante de esta cumbre europea es el debate sobre el uso de los activos rusos inmovilizados por Bruselas. Bélgica mantiene el veto a que se dediquen a financiar a Ucrania para que pueda seguir plantando cara al ejército ruso. Hablamos de 185.000 millones de euros. La discusión promete prolongarse, como mínimo, hasta bien entrada la madrugada. Hay quien dice que incluso hasta mañana. En Bruselas está también el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que recordaba la importancia de ese dinero para poder financiar la guerra sin miedo a la represalia rusa.
Tanto moral como legalmente, esto es lo correcto. Algunos podrían temer a ciertas medidas que tomen desde Rusia, pero eso es mucho menos peligroso que tener a Rusia en tu frontera. Creo que mientras Ucrania defienda a Europa, Europa debe apoyar a Ucrania.
Entre los dirigentes con los que se ha reunido hoy Zelensky, allí en Bruselas, está Pedro Sánchez, que, como apuntaba Expósito hace un momento, ha dicho a su llegada que ayer pues no siguió la comparecencia de Santos Cerdán, por lo que sea, tendría otras cosas que hacer en la agenda. La consigna de Moncloa es la de presumir de contundencia y tratar de pasar página con este tema. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha llevado muy medido su mensaje tras constatar que Santos Cerdán aún anda digiriendo que le diese la espalda nada más conocerse el primer informe de la UCO, ese que precisamente provocó su ingreso en prisión. El mejor solo que mal acompañado de Cerdán, entre otros dardos, iba dirigido a Sánchez, que se excusa con no haber seguido la comparecencia en el Senado y presume de respuesta rápida ante la corrupción.
Yo no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia.
Lo de Santos Telita, confiesan en privado dirigentes que han recibido la consigna interna de corresponder a su exsecretario de organización con el silencio. En general, los socialistas se reconocen asombrados con la rocambolesca estrategia de defensa desplegada por Cerdán, que evidencia, entienden, la desesperación de su situación procesal. Pero ese panorama plantea una pregunta. ¿Se le abre un nuevo frente a Sánchez? En el mismo partido ya hay quien lo cree así.
La gestión de este caso, pero sobre todo de las denuncias por acoso contra dirigentes del PSOE, han tensado la relación con el otro socio de la coalición, con Sumar. Bueno, mejor dicho, con Yolanda Díaz. Comenzó pidiendo cambios profundos en el Consejo de Ministros, pero ahora se conforman con la reunión de bajo perfil que mantendrán mañana con el Partido Socialista. Sánchez, pues, resta importancia a las diferencias con su vicepresidenta.
Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y los que nos queda por hacer hasta el año 2027.
Y mientras tanto, la campaña extremeña afronta su recta final. Esta noche se va a celebrar el segundo debate, al que no asistirá la candidata del PP y actual presidenta María Guardiola. Hoy la polémica ha estado centrada en el robo de cientos de votos que se guardaban en la oficina de correos de Fuentes de Cantos, en Badajoz. La Guardia Civil ha encontrado calcinada la caja fuerte que los custodiaba. Al parecer, los ladrones solo buscaban el dinero que había en su interior. Las papeletas estaban quemadas y la Junta Electoral ha autorizado a que los electores puedan votar de nuevo. El Partido Popular, a través de su secretario general Abel Bautista, había denunciado por la mañana que era una estrategia organizada para robar el voto por correo. Le ha respondido esta tarde el ministro Félix Bolaños.
Siento ser tan grueso en este sentido, sentido, pero nos están robando la democracia. Hay alguien de manera organizada que de una manera coordinada durante la noche han entrado en las oficinas de correo con un único objetivo, que es llevarse el voto por correo.
Es un clásico que el Partido Popular en campaña electoral siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza de nuestro sistema electoral. Es totalmente irresponsable, es trampista, es una...
Por cierto, que el domingo a partir de las 8 de la tarde hasta las 11 y media de la noche, programa especial para contarte todo lo que ocurra en las elecciones en Extremadura con Jorge Bustos. Y te cuento una cuestión más, que es muy interesante. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han registrado hoy el laboratorio de Bellaterra próximo al brote de peste porcina de Collserola. Buscan pruebas de si se produjo alguna fuga accidental que explique lo sucedido. Las diligencias judiciales, por ahora bajo secreto de sumario, son paralelas a la auditoría encargada por la Generalitat, que sigue pidiendo prudencia. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 40 agentes de Guardia Civil y Mossos de Escuadra que participan en este registro están tomando muestras de virus con los que trabaja este laboratorio para ver si coinciden con la cepa detectada en los jabalíes infectados. Están recopilando información técnica sobre los experimentos y los proyectos que se están llevando a cabo en este centro. Están clonando ordenadores y recabando toda la información necesaria para conseguir determinar si el virus salió o no de este laboratorio por negligencia o sabotaje. Desde el gobierno insisten en que no hay ningún indicio concluyente en este sentido, piden prudencia, no caer en especulaciones e insisten en que cuando tengan los informes de las diferentes investigaciones y auditorías que se están haciendo, se harán públicos. La oposición critica que se apostara demasiado rápido por la teoría del bocadillo y en cambio se exija tanta prudencia con la hipótesis del laboratorio. Reconocen que el brote se ha conseguido contener, pero coinciden en que la gestión del gobierno ha dejado que desear.
Y a esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Otra vez el campo toma la ciudad y no cualquier ciudad. Bruselas, la capital comunitaria, donde se decide prácticamente todo en la Unión Europea, siempre con el permiso de Donald Trump. Bueno, ¿qué lleva a un agricultor español a recorrer 1.400 kilómetros para protestar? Bueno, pues la desesperación, ¿no?, de aquel que ve que en su trabajo, en su vida, porque para un pequeño agricultor, por ejemplo, el campo es su vida, no tiene horarios, no tiene festivos, no tiene vacaciones. Ver cómo llueve sobre mojado y que lo que está por venir parece que va a complicarles todavía más el futuro. Recortes en la PAC, beneficios para países como Brasil o Argentina que exportan a Europa, trabas burocráticas, cosas que provocan, junto con otras derivadas, que ese kilo de patatas que tú y yo comprábamos hace 5 años a 90 céntimos, ahora nos cueste más de 1,50 euros, y que ese incremento que tú y yo pagamos no vaya al agricultor. No significa que ese agricultor que cultiva las patatas ganen más. Así que con este panorama, ¿quién va a tomar el relevo en el campo europeo?
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con calidad y frescura dentro y fuera del campo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Manolo Lama, resaca de la Copa.
Bueno, de momento Xabi Alonso, el entrenador del Real Madrid, coge aire. Lo que hay que ver es ese aire si lleva algo de veneno, porque ayer es cierto que su equipo ganó 2-3, pero sigue sin convencer a la cúpula directiva del Madrid. Ese matchball lo levantó, ahora se volverá a jugar otro frente al Sevilla el próximo domingo. Sabes que se están jugando partidos de Copa, de momento no hay novedades. Burgos-Getafe 0-0 en el minuto 13 de la primera parte, y ese mismo resultado se está dando en el Ourense Athletic Club de Bilbao, 0-0 con un campo embarrado. Ha habido un momento que se sospechaba de la posible suspensión del encuentro, pero finalmente se está jugando, y a las 9 se enfrentará el Real Murcia, equipo de la primera red, frente al Betis. Esta noche hay cena con los empleados del Barça y seguramente ya en Laporta volverá a atacar al Real Madrid después de las acusaciones vertidas por Florentino Pérez. Y te cuento que hoy se ha presentado el Dakar y el objetivo de Carlos Sainz padre es ganar su quinto Dakar y ganarlo con 5 marcas diferentes. Todo eso te lo contaré a partir de las 8:30.
Mucho frío por el municipal del Prado en Talavera, allí al lado del Tajo.
Menos de lo que yo pensaba.
Bueno,
cuando uno lleva la barriga llena tiene menos frío, tiene calorías.
Gracias, Manolo. Un minuto para tu información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 9 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, en un día en el que hemos dejado de lado la lluvia, que volverá a visitarnos a partir de mañana. Será de forma débil y se irá disipando a medida que avance la tarde. Las temperaturas se van a mantener suaves, cerca de los 6 grados esta madrugada y mañana máximas de 10. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 2 accidentes, uno de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles y otro en la M40 a la altura de Somosaguas, sentido la carretera de Extremadura. Más allá de eso, tenemos retenciones en ambos sentidos de la marcha, en la A3 a su paso por Rivas, la A4 en el entorno de Pinto y en la A6 en el plantío. Solo de entrada a Madrid hay tráfico denso en la 1 a la altura de las tablas, la A2 en el entorno de Canillejas, en la A42 en Parla y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Y por último, si circulas por la M40, lo peor está desde Hortaleza a Vicálvaro, dirección A3, en Villaverde en ambos sentidos y en Valdemarín y Túneles del Pardo hacia la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero».
Si usas Wilde por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wilet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Este es el gran premio que puedes
separar a ti.
¡Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso!
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El verdadero sabor del agua.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hace 70 años, Carl Perkins, a raíz de una anécdota de su amigo Johnny Cash, escribió una canción sobre unos zapatos de gamuza azul. Nacía así el clásico Blue Safe Shoes. Por eso hoy, para despejar un poco la turbia actualidad española, el basurero, queremos recordar aquellos clásicos del mejor rock and roll. Prepárate. Para ello tengo a John Uriarte, que dice que mueve la cadera igual que Elvis, pero no se da cuenta de que la mueve igual que el bisabuelo de Elvis.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes.
Así sonaba. He visto luz y entrado. Este es el legendario tema escrito y grabado en esta semana de diciembre de 1955, hace 70 años, y publicado en enero de 1956. Es uno de los temas claves del rock and roll, ojo, junto a otros, como el primer gran éxito de Elvis. Qué grande,
total. Qué grande.
Elvis también cantó a los zapatos de gamuza azul, pero en 1954, anteriormente, ya 4 años antes, ya había sacado su primer single llamado It's Alright, que estamos escuchando. Fue su primer single y arrancaba la leyenda. Pero la primera canción que llegó al número uno de las listas fue en 1952 con otras voces.
Sí, la de Bill Haley and the Comets y el mítico El Rock alrededor del reloj.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight.
No fueron los primeros que la grabaron, fíjate, yo creía que eran los primeros, pero no, pero sí los que lo llevaron al éxito, Bill Haley and His Comets. Los blancos bailaban ya esa música que, no olvidemos, tenía raíces
negras. Sí, algo que dejó muy claro Little Richard cuando llevó al éxito temas como su insuperable Tutti Frutti.
¿A que te imaginas en un Cadillac en estos momentos con la música?
Brutal,
toque,
brutal. ¿Eh? Me lo imagino bailándolo, macho.
Sí, señor, tú lo bailas bien.
Sí.
¿No? Ahí tienes arte. Bueno, muchos consideran a Little Richard uno de los pilares del rock and roll desde sus orígenes y con razón. Pero también hay quien se lo atribuye a otro grande de la música como es Chuck Berry.
Sí, al fin y al cabo, su Johnny B. Goode es el tema de rock and roll que más veces ha salido en la gran pantalla.
Regreso al futuro, ¿te acuerdas, no? Que
sí.
Interpretaba McFly y se armaba la marimorena. Bueno, nos vamos ahora de Missouri, que era Chuck Berry, a Minnesota, porque allí fabricó su rock and roll un tal Eddie Cochran.
Sí, es de los pocos que tiene un éxito con la misma canción, pero con diferente estribillo. ¿Recuerdas Come On Everybody?
Tonight. I got some money in my jeans and I'm really gonna spend.
Tiene otra en la que dice Let's get together en vez de Come on everybody, pero es igual, es clavadita. Bueno, y todo esto, qué añazos, ¿eh? Todo esto pasaba entre el 54 y el 58.
Tú ya habías hecho la mili.
Varias veces. Claro. Imagina qué años de éxitos para la historia a través de los pioneros del rock.
Entre ellos un tipo delgaducho con gafas que cantaba cosas como Peggy Sue. Sí, sí, el tal Buddy Holly.
Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you,
ojo, Peggy Sue. Que Beatles, Stones o Springsteen han reconocido que influyó este tipo en su música, ¿eh? O sea, que esté todo en institución. Bueno, Espósito, otro día traeremos más temas, pero de momento vamos a cerrar con un señor que, por lo que sea,
sí,
tenía manía de liarla en sus conciertos, sí, bueno, y en su vida.
Y con razón. Nos referimos al creador del tema de rock and roll, Great Balls of Fire, el irrepetible Jerry Lewis.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This is grace, just great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. And the grace, just great balls of fire. Kisses the baby, ooh, feels good.
Espero que esto compense los días en los que te traigo temas raros como ayer.
No, raros no, mierdas, directamente. Si seamos sinceros, ¿para qué andamos con eufemismos? Somos muy de rock and roll, claro que sí.
Sí, señor.
Gracias,
sí, señor.
John.
¡Hasta luego!
¡Chao!
Casi seguimos bailando a este ritmo maravilloso para decirte que, oye, ¿sabías que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos? Sí, todo tipo de motos. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Es el valor de ser directo. Ahora seguimos bailando.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguer Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical, el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me ha sorprendido la lectura de Xabi Alonso en la rueda de prensa cuando ha dicho que no quiero hablar del árbitro, pero no nos sorprende que no haya entrado el VAR. El discurso este del club.
A mí una cosa no me ha gustado.
Lo del chaval.
Que ha dicho que el gol es el único error que ha tenido Valdepeña.
No lo ha hecho con mala intención.
Se ha equivocado.
Pero sí.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, noticia de última hora que nos llega desde Bruselas. La Comisión Europea descarta la emisión de deuda conjunta de la Unión para financiar a Ucrania y centra el debate exclusivamente en el uso de los activos rusos. Allí continúa la reunión a las 7:30 de la tarde en Bruselas, pues es noche cerrada. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Solo hay una opción encima de la mesa y es la de utilizar los activos rusos que custodia Euroclear. Se descarta, por lo tanto, el plan B, el de emitir deuda conjunta y también otras soluciones como exigían Bélgica y otros países. Según informan fuentes conocedoras de las conversaciones aquí en el Consejo Europeo, se están celebrando reuniones técnicas ahora mismo entre Bélgica y la Comisión Europea. De ahí tiene que salir un texto que pueda aceptar el gobierno belga y que entonces discutirán los 27 jefes de gobierno hasta lograr un acuerdo. Esta siempre ha sido la vía favorita del gobierno von der Leyen, que necesita mayoría cualificada para sacarla adelante. Sin embargo, varias delegaciones descartaban seguir con este plan si Bélgica no se sumaba al mismo. Esta opción permitiría a la Unión Europea poner a disposición de Ucrania un préstamo sin intereses de 90.000 millones de euros entre 2026 y 2027, lo que cubriría al menos dos tercios de las necesidades militares calculadas por Kiev.
Segunda clave, el Partido Popular cita al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Ábalos, Cerdán, Coldo. Le llaman por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea Plus Ultra, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. El ministro Félix Bolaños dice que al PP le va a salir el tiro por la culata.
El Partido Popular está sometiendo a un desprestigio absoluto al Senado. No sé cuándo se va a aburrir el Partido Popular de llevar a gente a la comisión de investigación, porque es que siempre le sale el tiro por la culata. Por supuesto que también le va a salir con el presidente Zapatero. Yo creo que deberían respetar a los ciudadanos y a la institución, como es el Senado, que gobierna el Partido Popular con su mayoría absoluta, porque es que la verdad es que no consiguen nunca el objetivo.
Tercera clave, dimite el director de redes sociales de Vox tras publicarse una denuncia por agresión sexual a un menor de 16 años que colaboraba con Revuelta. Javier Esteban, que también ha pedido su baja como militante, atribuye la denuncia a una guerra sucia contra él por parte de los dirigentes de la organización juvenil. Santiago Abascal se limita a defender la actuación de su partido tras conocerse el caso. Cuarta clave, medio centenar de personas han pasado la noche en la calle frente al edificio desalojado en Badalona, el antiguo Instituto B9. Allí han instalado una decena de tiendas de campaña y han encendido hogueras para combatir el frío. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha denunciado el desalojo de migrantes, tanto en España como en Estados Unidos, recordando el nacimiento de Jesús. Ha escrito en la red social X que otra vez no hay sitio en la posada. Además, critica que haya familias obligadas a compartir un hogar con derecho a cocina. Y también se han pronunciado los obispos catalanes. En una nota han pedido una respuesta humanitaria inmediata. Rechazan la deshumanización de los afectados por ser inmigrantes y pobres. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo no ha querido tocar hoy los tipos de interés en su última reunión del año. No hace cambios por cuarta vez consecutiva y mantiene el precio del dinero en el 2%, aunque no lo ha confirmado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. El regulador parece dar ya por cerrado ese ciclo de bajadas que acometió antes del verano. De hecho, la mayoría de analistas esperan que los tipos se mantengan así casi todo el año 2026. Aunque no da por controlada del todo la inflación, que se encuentra en el 2,1, el BCE revisa al alza las previsiones de crecimiento de la eurozona para los próximos años, y es que, ha dicho Lagarde, estamos resistiendo mucho mejor de lo previsto ese impacto del caos arancelario que creó a principios de año Donald Trump.
Has dicho que 2026 sin cambios.
Eso parece.
Se mantiene.
Eso parece, veremos.
Bueno, gracias, Iván.
A ti.
A las 9:30 en nuestra clase de economía, pues vamos a analizar el porqué de la movilización de los agricultores europeos en Bruselas. Allí hay muchos españoles. La verdad es que hemos visto imágenes bastante lamentables con esas cargas policiales. Y vamos a ver qué es lo que piden, por qué protestan, qué ocurre con esa política agraria común y por qué nos va tan mal a España.
Tenemos con nosotros a Leire Octavio de Toledo. Ya es habitual, casi tiene sección fija en la linterna. Leire, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Vamos a ver, vamos a hablar con Leire, vamos a hablar de arquitectura. Sí, pero una arquitectura que nadie piense, que también, en la Sagrada Familia, en los grandes edificios, rascacielos. No, no, la arquitectura que depende directamente de tu trabajo, en tu espacio de trabajo, en el colegio, en las aulas, en los problemas logísticos, en cómo vivimos en nuestro entorno más cercano, siempre pensando en las personas. Leire nos va a hablar de qué tendencias marcarán la arquitectura más cercana a todos nosotros en España en este año que está a puntito de empezar. Hola de nuevo, Leire. Si miramos a 2026, ¿qué tendencias se ven claramente en el sector de la arquitectura? Recordemos que la pandemia estaba ahí antes de ayer, que hemos aprendido cosas, pero ¿hacia dónde vamos?
Pues mira, yo te diría que el hilo que une todas las tendencias es bastante simple. Los edificios se diseñan, como decías, pensando en las personas reales y en cómo mejoran su día a día, que es muy importante, y no solo en metros cuadrados, que es lo que podríamos pensar. Pues imagínate unas oficinas donde ir a trabajar es un placer, donde colaboras en una sala acústica que es perfecta, o donde aprendes en un rincón con una luz natural maravillosa, o refuerzas al equipo en un espacio muy creativo y diseñado muy bonito. Te diría que por ahí va ese hilo conductor. A través y a raíz de la pandemia, ese modelo híbrido de las oficinas, te diría que ya es casi una norma, que se cumple como en el 70% de las empresas, y esto te obliga justo a eso, a tener espacios muy flexibles que impacten en el bienestar y en el negocio. Y es donde te digo que cada detalle cuenta. Pues tener una ventilación que evita que te embotes y que te quita la fatiga, o una ergonomía que cuida de tu espalda, o todo ese tipo de detalles, y donde nos damos cuenta, y en las empresas que asesoramos nos lo cuentan, que el talento se ve beneficiado de ese tipo de situaciones. Te diría que le pediría casi en ese 2026 un pequeño deseo a los Reyes Magos, ¿no? Que tengamos herramientas que sean accesibles para todos y que cualquier pyme o cualquier empresa cree una oficina que de verdad sea humana y que dejemos atrás esas rigideces que yo creo que ya pertenecen al pasado.
Uh-huh, es verdad. Eso de poner a las personas en el centro. Claro, hablamos de arquitectura, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, yo tengo un arquitecto en casa, mi hermano, pero claro, piensas en las fachadas, los edificios, los grandes diseños. No, no, la arquitectura también está dentro. Eso de poner a las personas en el centro, ¿es un eslogan nada más?
En absoluto. Yo creo que es una tendencia real y que para nada es un lema. Diseñamos además con necesidades muy concretas. Es lo que te decía. ¿Qué queremos? Pues queremos menos ruido cuando tenemos una zona donde tenemos que estar muy concentrados, o más colaboración en espacios que están más abiertos, o la luz que regula eso que llamamos los ritmos circadianos, ¿no? Todo aquello que es capaz de ayudar a esas personas que están en el centro. Y te diría algo, estamos hablando de los espacios de oficinas, pero hablamos de aplicarlo en escuelas capaces de motivar a sus alumnos, en logísticas que cuidan a sus operarios, en hoteles que miman a sus huéspedes. ¿Y cuál es el resultado final? Pues que, según cada vez más estudios sectoriales, en el tema de las empresas, por ejemplo, es capaz de aumentar un 20% su productividad.
Estoy pensando en los colores, por ejemplo. ¿Qué importantes son?
Hombre, es que cambian radicalmente tu sensación de estrés, la manera en la que tú abordas, tu sentimiento de más creatividad o de más relajación. Es increíble el impacto que pueden tener.
Leire, hacemos un punto y aparte. La rehabilitación. ¿Cómo encaja la rehabilitación, teniendo en cuenta el parque en España, teniendo en cuenta la edad de nuestros edificios? ¿Cómo encaja la rehabilitación este año que viene?
Bueno, yo creo que la rehabilitación va como a explotar en el 2026. Piensa que España tiene 25 millones de viviendas y que el 80% son anteriores a 1980, lo cual significa que son muy bajos en su nivel de eficiencia. Rehabilitar es lo mejor que podemos hacer y lo más verde. Reutilizar la estructura, generar residuos muy pocos, de alrededor del 80% menos, o ahorrar energía, es muchísimo mejor que demoler o que construir obra nueva. Al final, preservar barrios vivos aumentan su valor en más de un 30%. Estamos hablando de mejorar la accesibilidad. Estamos hablando de todo aquello que de verdad empodera de nuevo a las personas que habitan esos edificios, ¿no? ¿Qué tenemos así como de freno? Pues la burocracia, el que la financiación sea una realidad estable. Ahí iría otra vez un pequeño deseo, ¿no?, para este 2026, que es que pudiéramos tener programas estables y ágiles, fondos europeos bien ejecutados.
Eso es un mensaje para los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
Sí, bueno, en general, para que nos ayuden a que vecinos y empresas, claro, puedan rehabilitar sin que esto sea una odisea, ¿no? Te diría que ese sería lo deseable para el 2026.
En cuanto a los materiales, hablamos mucho de sostenibilidad, pensamos que es una cosa que depende de las instituciones europeas o del calentamiento, etcétera, etcétera. Pero cuidado, nuestras paredes, nuestra pintura, nuestros suelos también son materiales. ¿Por dónde van los tiros?
Pues justamente por ahí, por el dominio absoluto de los materiales sostenibles, ¿no? Que sean reciclados en aceros, en madera, en todo, prefabricados, que además recortan la obra en porcentajes importantes, o que reduzcan las emisiones. Y un concepto muy interesante como de circularidad total, ¿no? Que tú diseñes pensando que en un futuro eso se va a desmontar y se va a poder reutilizar al final. Eso es utilizar los materiales desde el punto de vista del mayor compromiso y responsabilidad que existe. Pero ojo, necesitamos gente que lo haga de una manera experta, porque si no, incluso los mejores proyectos pueden fallar. Necesitamos apostar muchísimo durante este 2026 por formar de forma masiva en estos oficios más verdes y en incentivar a los jóvenes para que el sector entero pueda como elevar el listón, ¿no? Te diría que ese sería como la gran senda o ruta que deberíamos marcarnos para este 2026.
Sí, no ver a los arquitectos como esos artistas que han estudiado, sino alguien de quien dependes directísimamente, que trabajan para ti y con nosotros. Eso es fundamental. A modo de resumen, Leire, si tuviéramos que fijar dos, tres, cuatro puntos que digas, esto tiene que ser la clave, cambiemos la mentalidad.
Mira, tres pilares clave. Colaboración total. Yo creo que tenemos que aunar esfuerzos. Propietarios, usuarios, arquitectos, administración y ayuntamientos, pues todo junto liderando proyectos globales. Ese sería un pilar fantástico. Otro, una normativa un poco más amiga, te diría. Ayudas estables para este modelo híbrido del que hablamos, para la rehabilitación, para los materiales, pues que la normativa esté de nuestro lado. Y luego diseños humanos, ¿no? Sostenibles, eficientes y que potencien la vida diaria. La arquitectura española, en esta senda del 2026, te diría que podría tener la capacidad de transformar la sociedad, de tener trabajos más felices o ciudades más vivas. Sé que es un poco aspiracional, pero de verdad que creo que podemos aspirar a eso.
Qué bueno, seguro que sí. También depende mucho de que cambiemos la mentalidad nosotros, ¿eh? O sea, no solo las empresas del sector, no solo vuestras compañías de arquitectos, vuestros estudios, también es una cosa que cambiemos los consumidores. Y eso es fundamental. Leire, nos ayudas a entender cómo los edificios, los espacios, mi oficina influye directamente en nuestra vida. Un último mensaje a modo de postdata.
Pues mira, te diría que diseñemos escenarios para lo mejor de las personas, para un talento que florece, para equipos que innovas, para vidas más plenas. Yo creo que nuestra empresa en Savills, cada proyecto es eso, ¿no? Y creo que por eso eso merece nuestra atención y nuestro compromiso.
Leire Octavio de Toledo, desde Savills, nos ha dado una inyección, un poquito de optimismo y de que miremos a nuestro alrededor. Seguro que aprendemos mucho. Leire, gracias, feliz año.
Muchas gracias, igualmente. Chao.
Como cada día, por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿a quién le endiñas hoy?
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Hernabe, la valenciana, está tan activa en la Dana. Bueno, ha dado una vueltecita más al lío que tienen dentro del partido. Bueno, concreto un poco más, porque si hablo de lío, igual no saben a cuál me refiero. Al de los acosos. Escuchen, porque este giro solo lo puede dar alguien con una mente privilegiada.
No es casual tampoco que salga en el Partido Socialista con esta, fuerza que está saliendo en estos días. ¿Por qué? Porque también sí, las mujeres socialistas ponemos también el listón siempre alto. Y nosotros como organización también siempre nos ponemos el listón alto.
Vamos a ver, Pilar, que me entere yo bien de lo que estás diciendo. Así que no es casual que estas cosas del acoso estén saliendo con esta fuerza en el PSOE, porque las mujeres socialistas ponéis el listón siempre alto. Anda. Que resulta que las denuncias son numerosas y contundentes, no porque se hayan producido presuntamente los casos de acoso, sino porque las mujeres socialistas estáis concienciadas. Claro que en otros sitios pasa lo mismo, pero se callan, porque no son tan exigentes, ¿eh? En otros sitios les pone que les acosen, pero en el PSOE no. Y entonces lo denuncian, porque tenéis un listón muy alto. Verás tú cómo al final todo esto lo habéis montado para demostrar que tenéis unos niveles de exigencia que pa' qué. Una pena que no se os haya ocurrido otra manera de demostrarlo que haciéndole la vida imposible a unas cuantas mujeres. Así que, por afirmar sin reírse, que las denuncias de acoso demuestran que en el PSOE las mujeres tienen el listón muy alto, la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Ay, Dios. Ale.
Adiós.
Adiós. Salam.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega... León 14, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
El Corte Inglés presenta...
Y hasta aquí la Navidad, y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Y hasta aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Estas fiestas con MediaMarkt, estés donde estés, regala sin estrés con una baliza V16 NKS o S Road Connected, homologada y conectada con la DGT por 39,99 €. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas, Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Supremo da un revés al Gobierno Central y le dice que tiene que ser él quien acoja a los menores extranjeros no acompañados que están a cargo de los servicios de la Comunidad de Madrid ahora mismo. Tiene un plazo de 30 días. Jefa de Tribunales en COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. El Supremo repite la fórmula empleada con los menores de Canarias, con apreciables diferencias. Medio centenar en Madrid frente a más del millar en Canarias que estaban en situación de hacinamiento. Da un plazo de 30 días al Gobierno para que garantice el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores que están a cargo de la Comunidad de Madrid. Y al finalizar el plazo, que no se puede prorrogar, le tiene que dar cuenta. El Supremo, que accede a la petición de Díaz Ayuso, advierte: la acogida de estos menores por parte del Estado debe hacerse con la necesaria cooperación y colaboración de la Comunidad de Madrid. Según el Estado, son 38 menores y según la Comunidad, 50, muy lejos del número de Canarias. Pero esta circunstancia no debe impedir que se adopte la medida solicitada. Llegaría al absurdo esperar al hacinamiento, dice el Supremo. Se privaría a estos menores de unos derechos que les reconoce la legislación española y la europea.
Pues en este sentido, el Gobierno Central se está planteando resituarlos en un centro de inmigrantes de Pozuelo, un centro que está cerrado por el consistorio del municipio porque la instalación, aunque depende del Estado, no tiene licencia de actividad. De hecho, el cierre definitivo tiene que hacerse efectivo en unos días y por eso el Ayuntamiento de Pozuelo asegura que si el Gobierno resitúa a estos migrantes en este centro del que estamos hablando, lo va a denunciar ante la Fiscalía. Paloma Tejero es la alcaldesa de Pozuelo.
El anuncio que acaba de hacer el Gobierno de España es una provocación y una irresponsabilidad. Están en medio de la pataleta por el varapalo judicial que se acaban de llevar. Y bueno, el Ayuntamiento de Pozuelo no va a estar quieto ni muchísimo menos. Les queda menos de un mes para cerrar el centro y si un juez no dice lo contrario, pues así será. No pueden resolver el problema migratorio agravándolo aún más y desde luego el Gobierno de España no está por encima de la ley y tiene que cumplirla igual que la cumplen nuestros vecinos.
Y hoy, además, el Papa León XIV ha dado luz verde a la beatificación de 11 nuevos beatos de la Archidiócesis de Madrid. Se trata de Ignacio Aláez y 10 compañeros seminaristas y familiares que fueron ejecutados durante la persecución religiosa en 1936. Para el delegado episcopal de las causas de los santos, Alberto Fernández, estas beatificaciones son un motivo para agradecer la historia de Madrid y para los seminaristas constituye un estímulo para seguir dando testimonio de Jesús en el día a día.
Estos nuevos mártires entregaron su vida como de un modo precioso, ¿no? Llegaron a ser sacerdotes, nos ordenaron sacerdotes, pero entregaron hasta la última gota de su aliento, de su vida, de su sangre, para dar testimonio del amor a Dios y el amor a los hermanos.
Así se presenta una tarde cargada de noticias en la capital. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid, donde ya sabemos el dispositivo que se va a realizar en fechas navideñas. Calles cortadas, controles de policía, despliegue. Enseguida hablamos de ello. Antes vamos a ver cómo está el tráfico.
Surmoción, tu concesionario oficial SEAT y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. En estos momentos dos accidentes están complicando la circulación. Uno de entrada a Madrid por la A5 en Móstoles, que provoca más de 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho, y otro en la salida por la A3 a su paso por Rivas hacia Madrid, que deja intransitable también el carril derecho de la vía. Tráfico intenso si circulan ya en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y ya en las salidas en esta vía en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Vallecas, A4 Butarque, y especialmente densa la A6 en los entornos de Aravaca y Majadahonda en ambos sentidos. También tráfico lento en la M40 en Hortaleza y Vicálvaro dirección a la A3, en Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo de Alarcón hacia la A5, y ya en la M50 encontrarán complicado el tramo de Majadahonda en ambas direcciones.
Antes los concesionarios tenían de todo.
Venga ya, ni eran tan grandes, ni había tantos coches y las ofertas pocas.
Renovarse es para bien y en Surmoción lo tenemos claro. Descubre nuestras nuevas instalaciones de más de 600 metros cuadrados y toda la gama SEAT y Cupra. Surmoción, Avenida Carlos Sainz 39, Ciudad del Automóvil, Leganés.
Nueve grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, un día en el que hemos dejado la lluvia de lado, pero va a volver a partir de mañana. Eso sí, va a ser de forma débil, se irá disipando a medida que avance el día. Además, las temperaturas se van a mantener suaves, cerca de los 6 grados esta madrugada, y mañana tendremos máximas de 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras un desencuentro en una primera reunión, hoy por fin ha habido consenso entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid para concretar el dispositivo de seguridad durante la celebración de las uvas y de las preuvas. La novedad este año, dos conciertos que va a organizar el Ayuntamiento, uno en la Puerta del Sol y una actuación musical en el balcón de la Real Casa de Correos. Ramón García Pellegrín.
Un operativo de seguridad formado por 500 efectivos de policía y emergencias para echar el cierre al año 25 en la Puerta del Sol. Habrá una primera actuación musical en el balcón de la Real Casa de Correos el lunes 22 a las 6 de la tarde con el grupo Hakuna. Además, Sol va a acoger dos conciertos más en las noches del 30 y 31 de diciembre con aforo reducido. Francisco Martín, delegado del Gobierno.
El aforo este año en la Puerta del Sol será de 15.000 personas. Como consecuencia de la reducción que implica la instalación de este escenario y las demás instalaciones auxiliares, 15.000 personas que, como les digo, podrán acceder a partir de las 10 de la noche.
Francisco Martín recuerda que Madrid sigue en el nivel 4 de alerta antiterrorista, reforzada además con la llegada de grandes eventos como las fiestas de Navidad.
Y ante todo, paciencia, porque estos días, lógicamente, el centro de la capital se vuelve un auténtico hervidero. Y te lo venimos contando, a priori parece una buena noticia. El ayuntamiento quiere remodelar los horarios de carga y descarga para centrarlos un poquito más por la noche y así liberar plazas de aparcamiento por la mañana. Fíjate, solo en la capital se realizan 45.000 operaciones diarias de carga y descarga. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que se espera es que las plazas de carga y descarga que tienen horario partido de mañana y tarde, el segundo se reduzca o directamente se suprima para que en la medida de lo posible esas entregas pasen a hacerse por la noche. Aquí hay que tener en cuenta que no todos los comercios están abiertos por las noches y que las plazas de carga y descarga a esas horas no suelen estar libres. Jorge Somoza es de la Asociación de Empresas de Transporte de Madrid.
Ya se hace horario nocturno. La descongestión es importante. Bien, es cierto que la disponibilidad de plazas es todavía el gran hándicap que tienen las empresas de transporte para desarrollar su actividad. Lo que tiene que haber es disponibilidad de esas reservas de carga y descarga, es decir, que esas reservas no estén ocupadas por otros vehículos.
Esta medida es parte de una estrategia para la distribución urbana de mercancías que incluye más cosas. Por un lado, se va a habilitar un hub logístico en Colón como punto intermedio para facilitar el reparto, y por otro, se está valorando reducir el tiempo máximo en carga y descarga de 45 a 30 minutos para la mayoría de vehículos.
Hoy además hemos tenido junta de gobierno con acuerdos en materia de transportes y también para poner nombre a algunas calles de la capital, nombres además de personas muy vinculadas a esta casa. Pero te cuento que lo más importante para ti es que este sábado reabre la línea 6 de metro. Por lo tanto, también se suspende el servicio especial de autobuses que llevaba operando todo este tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy María. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna.